Derechos reservados. Radiópolis Podcast 2026.
El siguiente programa contiene información noticiosa y opinión.
Bueno, ¿y a ti qué te importa?
¿Informarte o divertirte?
Si lo quieres todo,
La Corneta es para ti.
Un análisis poco profundo de la realidad.
Un programa libre de primicias exclusivas.
Información de segundo plato con reportajes de medio pelo.
La Corneta come.
Vemos.
Come.
Somos.
Comen.
Sales.
Comen.
Todos.
¡Ah!
¡Es viernes! ¡Que se abran! ¡Que se abran! ¡Que se abran ya las compuertas para que llegue la felicidad del fin de semana!
¡Suenan las trompetas!
No, 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 esa es otra cosa.
No.
¡Sale submarino café!
Pero eso no es de viernes. No, no, no.
Y sus tripulantes.
Eso será después.
Los frijoles de ayer.
Bueno, si van a cenar hoy frijoles, mañana saldrá el submarino café, pero hoy todavía no. Hoy no vamos a hablar de eso. Por lo menos no todo el programa. Pero hablando de hay una
mierdes,
noticia muy
¿hoy
importante.
¿Hoy es mierdes? ¿Mierdes?
En un sentido sí es mierdes, porque
¿por
es mierdes de impunidad y de cobijo y de descaro? Hay
de
noticias.
Plano, ¿quieres entrarle así de lleno?
Pues es que hay noticias, es la noticia del día, güey.
Sabrosear un poquito.
Ya llegó por quien lloraban, no andaba muerto, andaba de parranda, nos
ya
enteramos.
Llegó por quien lloraban, damas y caballeros, el gobernador, con licencia hasta el día de hoy, Rubén Rocha Moya, señalado por vínculos con el narcotráfico por el gobierno de los Estados Unidos, que solicita su extradición, retoma su cargo como gobernador de Sinaloa.
Después de estar mucho tiempo pues en lugares desconocidos, ubicables, según decía la presidenta Sheinbaum, pues ahora regresa a su cargo como gobernador con todos los señalamientos por parte de autoridades de los Estados Unidos de que está involucrado en cuestiones turbias, chuecas, ilegales, ilícitas, como le quieran decir. Y bueno, pues puso un tuit muy largo, por cierto.
Se lo resumo.
Unos
fragmentos. Se lo resumo todo. Te lo resumo a ti, mi querido. Está acá, dijo así. Soy ajeno e inocente de las patrañas que se han urdido en mi contra por personeros de la ultraderecha.
Personeros de la ultraderecha. Detengámonos aquí un segundito. Personeros de la ultraderecha. ¿Cuál es la ultraderecha en México?
Pero fue un juzgado en Nueva York, ¿no?
Correcto, no son personeros de la ultraderecha. Es una corte de otro país que lo requiere como testigo.
Ahora, si la ultraderecha y sus personeros tienen la capacidad de mover a un juzgado neoyorquino, mis respetos.
Que además de todo es un juzgado neoyorquino que no está, digamos, a las órdenes del gobierno federal de los Estados Unidos. Es una corte de un estado que lo señala a él como una persona involucrada en actividades ilícitas. Entonces,
pero,
esto
pero
de los personeros
lo
de la ultraderecha está muy mamón. Ajá.
O bueno, lo más claro para mí. Dice, ¿cómo dice personeros de la ultraderecha para dañar? ¿Cómo se sabe a plenitud? Para dañar al movimiento político de izquierda en el que milito y cuyos principios asumo y represento por completo. ¿Qué está haciendo Rocha Moya? Decir, no me están buscando a mí como porque yo no soy un delincuente. Están atacando al movimiento que encabeza Andrés Manuel López Obrador, el movimiento de la Cuarta Transformación.
¿Les suena? Es lo mismo que se ha dicho con el asunto de Andy y es la nueva bandera de Morena, o sea, del gobierno federal. Que Morena hoy por hoy es el gobierno federal y Claudia Sheinbaum es una representante de Morena. Y así se ha comportado.
Y remata diciendo, con alto orgullo reivindico mi participación leal en el proyecto de Estado de Bienestar de la Cuarta Transformación.
Ay, ay, ay.
Que fraguada por nuestros liderazgos emblemáticos, es decir, por López Obrador y Claudia Sheinbaum, está cambiando la vida de la gran mayoría de mexicanas y mexicanos que vivían en el olvido y la pobreza.
Fíjate, hay otra parte que me parece interesante, aparte de esta perorata mamuca de hacerse el héroe y incluirse en un movimiento transformador, hay otra parte anterior a las que hemos leído. Dice, después de 112 días de investigación, como la propia Fiscalía General de la República lo ha informado ya, en conferencia de prensa ante los medios de comunicación, no existen los más mínimos elementos de prueba que sustenten mi participación en conducta penal alguna. O sea, no he cometido ningún delito conforme al marco constitucional y legal de nuestro país. Ya lo investigó la Fiscalía General de la República. Ya saben, pues no lo sé, o nada más le dieron carpetazo al asunto. Porque ya saben ustedes que Ernestina Godoy pues nomás le ha dado,
Fiscal General de la República,
por lo visto, carpetazos a cualquier asunto que tenga que ver con personajes relevantes de la 4T. A mí esto me parece, y lo voy a decir ya de una vez, de un descaro, o sea, inaceptable.
Me preocupa.
A mí también.
Porque, digo, yo sé que es otro país y todo, pero ¿qué van a decir los gringos? Ah, o sea, no solo está con licencia, está vuelto, ya volvió a su cargo, sí, como sí, si nada, les valió queso que nosotros digamos que tenemos indicios importantes.
Correcto.
Como para por lo menos interrogarlo, ¿no?
Una investigación seria que no, yo digo, si aquí no tengo pruebas, aquí sí no tengo pruebas, pero yo creo que nada más se le dio carpetazo por, pues por órdenes superiores, y estoy hablando no de la presidenta de México, sino superiores aún, a lo mejor desde una nube, o desde allá, desde la chingada, pues de plano, estos asuntos no se les va a dar seguimiento en México, punto, y se acabó. A mí me parece que es muy preocupante, como bien dices, que a ti también te preocupa, que el gobierno mexicano está actuando de esta manera. O sea, vamos a voltear para el otro lado. Si son de nuestro movimiento, si son personajes relevantes de la 4T, no vamos a mover un dedo. Ese es el mensaje que yo veo aquí.
Pues a mí me preocupa la relación con Estados Unidos, que de por sí no estaba pasando por un buen momento. Y a ver qué pasa con este asunto, pero ya está de regreso Rubén Rocha Moya, como si nada, de vuelta en la gubernatura de Sinaloa, donde pues todo está muy tranquilo, ¿no?
Así es.
La cosa en
todo
Sinaloa está calmada.
No pasa nada. No, no pasa nada, todo está bien. Y bueno, pues acuérdense que Rubén Rocha Moya pues fue apoyado, incluso dicen algunos, puesto ahí en sus puestos de gobierno precisamente por López Obrador, a quien probablemente pues le deba muchos favores y también le sepa muchas cosas. Entonces, ¿por qué en usted mero, por qué en México pues nada más nunca jamás pasa nada? No se investiga nada, no se revisa nada. El señor ya regresó a trabajar como si nada. Y pues nada, ¿no? A seguirle y a seguirnos haciendo ojo de hormiga.
Bueno, damas y caballeros, en la mañanera de este día no estuvo la presidenta de México, quien al parecer se reportó enferma, que amaneció con mucha gripa, con mucha tos y fiebre.
Pues también se puede enfermar. Pues sí. Se puede enfermar la presidenta.
Y esto lo informó Rosa Isela Rodríguez, la secretaria de Gobernación, que estuvo al frente de la mañana. Sí estuvo al frente de la mañanera, ¿verdad? Creo.
Ella la condujo, mi querido nuevo, pues al parecer,
sí,
¿no? O sea, alguien tiene que hacerlo. Salió
fue Rosa Isela, y esto fue lo que dijo al respecto de la salud de nuestra querida presidenta.
...de la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum. Este es su espacio diario, la mañanera del pueblo. Ella ha avisado en sus redes sociales que tiene que está malita, que tiene un poquito de gripe. Entonces, aquí está un aviso que ya hace para el día de hoy. Ya espera que el día de mañana esté mejorcita y por eso hoy venimos en su representación.
Ah, pues órale.
Está malita. ¿Por qué me dijo todo es chiquito? Está malita, pobrecita. Tiene una infeccioncita en sus pulmoncitos. Digo, y la verdad, un saludo a la presidenta Sheinbaum, ojalá
que se recupere
mejor,
pronto.
Que se recupere pronto, pero me llama mucho la atención el tono, ¿no? Con el que se dirige, en este caso, a la nación entera, esta mujer, así con una cosa muy bonita, chiquita.
Oye, Nuevi, te mandé una cosa por Twitter ahorita que creo que está interesante, la traición de Lord Molecula. Lord Molecula, este hombre que siempre ha sido un aplaudidor de la Cuarta Transformación, que nunca ha ocultado su amor por López Obrador y por Morena.
Nunca ha ocultado más bien lo que hace para vivir, ¿no? Que es ser un palero profesional. Yo le diría Lord Laméculo, en realidad.
Sí, no le dirías, le has dicho así en repetidas ocasiones. Yo le diría,
bueno,
me parece.
Entonces yo lo unjo como si fuera un caballero, así con poniéndole mi sable en los hombros, que seguramente le caería muy en gracia. Lord, yo te nombro Lord Laméculo.
Ahora ya hasta también le gusta la... Digo,
que nos nombren caballero.
No, déjalo. Que,
no bien, que lo unjan. Mal, ¿no? Que lo unjan, pues. Vamos a decirlo así.
Este es un Lord Molécula que no conocíamos. Adelante.
Así como está la cara buena del Seguro Social, me encontré en que el Hospital General Regional 2, Guillermo Fajardo, existe 1,500 personas esperando pues una operación como la mía y de la especialidad de movilidad, de ortopedia. Pues ese era el dato que quería comentar.
Ya lo escucharon, para que pongan atención. Adelante, vamos por la última.
No sé, le daremos seguimiento. Ya escucharon, para que pongan atención. Ya oyeron,
sale lo que sea.
Ok, a ver.
Es la primera vez que yo escucho a Los Molécula mencionar algo no positivo.
¿Será que le están limpiando la carita un poquito para que no le digamos la méculo? Porque además me encanta que...
O no está llegando el chayote.
Hace una pregunta puntual. Esa puede ser otra, ¿no? Como al otro gordito que le rugen las tripas. Pero bueno, aquí hay de dos sopas. Olor laméculo ya no es tan laméculo. O estamos tratando de hacer un poquito más creíble el asunto de la mañanera. Me encanta la respuesta. Sí, ya oyeron, ¿eh? Echen un lente,
sí,
por ahí.
Sale.
Sale otro orden de tacos, venga. ¿Qué pedo? ¿Qué es esto?
Yo, ¿quién?
Exacto.
O sea, ya lo oímos, pero ¿qué? ¿No se va a hacer nada al respecto?
O sea, ya le dio huevo hasta decir, le vamos a dar seguimiento. De plano, ya vamos a ahorrar hasta en saliva. Se llama austeridad en la respuesta a los cuestionamientos importantes del país. Wow.
Wow. Sí, me pareció impresionante.
Viento Rosa Isela. Bien ahí,
y,
¿eh?
Y algo sorprendente.
Bien ahí.
Bueno, ahora vamos a jugar Quepre.
Quepre. ¿Qué prefieren?
¿Qué prefieres?
A ver.
Y este fue un ejercicio en el cual participó Citlali Hernández Mora, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, anteriormente secretaria de las mujeres.
¿Tú qué prefieres, pozole o tortas? Por ejemplo, así se juega Quepre.
Pozole.
¿No? Para una cena, por ejemplo. Ajá. Ok, muy bien.
Creo que se nota claramente lo que estás haciendo y me parece muy
bien. Quepre.
Sí, ¿qué tiene que ver aquí la cena?
No sé, me dio hambre, es que no he desayunado.
Por cierto, ya no es senadora de la República.
Bueno.
¿O sí es? No, yo creo que ya no es, ¿no?
No sé.
Bueno, escuchemos este Quepre con Citlali Hernández. Adelante.
¿Qué prefieres? ¿Alito o a Romero?
¿En la cárcel o...?
No,
a ver, no, pues,
bien,
¿qué prefieres?
¿El PT o el verde?
La coalición, los tres partidos.
¿Qué? Yo prefiero a Lito en la cárcel.
Ay, sí. O Mario Delgado. Para el 27, Ariadna Montiel.
¿En la cárcel?
Si tuvieras que elegir entre carro completo en las gubernaturas o mayoría calificada en el Congreso.
Pues no tendría que elegir, vamos a ganar todo.
Ah, o sea, carro completo.
Sí, pues qué estamos construyendo todo para, o sea,
ya
si
vamos a ganar todo.
Vamos a ganar la mayoría.
O sea, les va a ir mejor que en el...
Nos va a ir muy bien.
Oye, ¿Secretaría de las Mujeres o partido?
Híjole.
Sí, ese
le diste en el corazón, Sofía. La verdad, prefiero la Secretaría de las Mujeres.
¿Regresarías después de la elección?
Sí, regresaría si la presidenta
y te lo
vuelve a invitar.
Presidenta, ahora
es el mejor trabajo que he tenido en mi vida, te lo juro.
Ok, vámonos. Muy bien, me gustó su quepre. Entonces, ¿qué prefieres? ¿Dijo a Lito Moreno o a Romero? Ah, que no, es el
sí,
que preside
sigue siendo
el PAN.
Senadora,
Es senadora, de claro. Sí. Pero con bueno, ese. A ver. Sí, claro, como así se escribe senadora. Pero bueno, el asunto aquí es tú, ¿a quién prefieres en la cárcel? ¿A Alito o a Romero? Romero creo que no tiene tanta cola que le pisen como Alito. Alito fue gobernador, tiene una riqueza importante que pues, es
Jorge
difícil
Romero,
explicar.
Romerito, el presidente del PAN, o Alito Moreno, el presidente del PRI.
Yo creo que Alito Moreno habría más que buscarlo. O sea, no es que yo lo prefiera en la cárcel.
El tema de la cárcel no es una cuestión de quién prefiero.
Lo dijo Citlali. Nomás estoy jugando contigo el mismo juego que propuso Citlali.
Pues quien determine un juez que es culpable, no lo puedo yo señalar y decir, este güey tiene que estar en el bote.
Ahora, por ejemplo, ¿tú qué crees que sea más probable? ¿Que acabe en la cárcel de los que se mencionaron ahí, Alito Moreno o Mario Delgado?
No, pues Alito Moreno.
Porque es más probable que investiguen a Lito Moreno que a Mario Delgado, ¿sí o no? Porque
pues sí, la justicia es facciosa. Todavía la idea de desaforar este a Lito Moreno para poderlo procesar penalmente por distintos...
Y Rochamoya regresa a su gubernatura como si nada.
Delictivos. Sí, eso sí.
Entonces,
me tomó por sorpresa. No,
la justicia
no
es
que regresara a la
selectiva, facciosa. La justicia no es justicia hoy por hoy. Es la justicia para los opositores y la protección... Y el solapamiento para los hermanos
para los
de movimiento.
Para los amigos justicia y gracia, me para parece, los enemigos justicia secas.
Me parece que estamos ya en una en una situación de descaro absoluto de nuestro gobierno para cómo se hacen las cosas, ¿no? Y todavía se avientan
Llevas
chistines de a quién prefieres en la cárcel.
Mismo.
¿A quién prefieres en la cárcel? Dice la senadora. Yo no sé a qué estamos jugando los que no decimos las cosas con todas sus letras. O sea, la impunidad rampante de este sexenio como resultado de las corruptelas malditas del sexenio pasado ya me tiene realmente sorprendido.
No es que yo le quiera echar gasolina.
57 años en este planeta siendo mexicano, ¿eh? Vaya que he visto pasar corrupción.
Pues ahí te va más combustible para tu ira y para tu despotricar.
Mira lo que te tengo.
Vamos a escuchar a la diputada oaxaqueña Margarita García del Partido del Trabajo diciendo una frase que más que con la política tiene que ver con la mafia.
Ajá.
Me pareció increíble esto, casi es una confesión. Adelante, Margarita.
Pueblo de México. Me llama mucho la atención, pueblo de México, y en Oaxaca decimos que para tener la cola larga hay que tener el pico corto.
O sea, para ser un buen corrupto hay que hablar poco. Eso es lo que yo entiendo.
Hay que cerrar el hocico. Si vas a hacer un tranza, tienes que hacerlo con la boquita cerrada. Para tener la cola larga hay que tener el pico corto. Suena a una declaración de mafioso.
Sí, ¿por qué una diputada, en este caso Margarita García del PT, tiene que referir un dicho de esa índole? O sea, para tener la cola larga como las ratas, que tienen cola que le pisen y demás,
hay que tener el pico corto. No hay que decirle a nadie de las tranzas que estás haciendo.
¿Por qué dicen estas cosas?
No sé,
¿cómo para qué?
La frase está sacada de contexto. No sé en qué contexto lo estaba diciendo, pero ¿por qué está hablando de tener la cola larga y quedarse callado?
No sé, pero me parece que ella maneja muy bien el caló gangsteril.
Sí, parece de película.
Sí, sí, de película de Juan Orol. ¿No?
Bueno,
mientras la apunta con un traje rojo en una escena y cuando cortan ya trae un traje negro, el gángster...
Y otro que es de película, sin duda, y no precisamente por galán, aunque tiene lo suyo, es Gerardo Fernández Noroña.
Okay.
Uno de los grandes ídolos del Estaca, uno de los políticos que más admira y estima en lo personal. Noroñis, ¿no vas a decir nada al respecto? ¿Te vas a quedar callado?
Es que,
¿vas a negar tu cariño por Noroña? ¿Qué tanto nos ha dado en este programa y en el de televisión?
Pues mira, no es que le tenga yo cariño, esa es la verdad.
Agradecimiento, por lo menos.
Me parece que es el paladín de causas muy mamucas. Yo lo recuerdo no queriendo pagar los impuestos de un Boeing en un súper jodiendo a la pobre empleada. Después siendo cargado en el Zócalo cuando era opositor. Su lucha constante. ¿Y ahora en qué se ha convertido?
Haciéndose pipí en la coladera porque el baño costaba 5 pesos.
¿Y ahora en qué se ha convertido este gran paladín de...? Se ha convertido en el hombre de la casa de 12 millones, de los vuelos en primera clase.
Ayer dijo que él cortaría su visa, que la rompería, pero no puede con solamente una mano, porque ahorita anda enyesado de la otra.
O sea, además de todo, ya se ha convertido en comediante.
Sí.
Encima de todo.
Y ahora se burla, bueno, termine usted si se burla o no, del secretario de Estado de los Estados Unidos, el mismísimo Marco Rubio, y de Christopher Lando, el quitavisas.
Así es.
Porque Noroña, que yo estoy seguro que ya no tiene visa después de todo lo que ha declarado, estoy correcto, absolutamente seguro, dijo lo siguiente.
A mí no me ha hablado el secretario de Estado Marco Rubio.
¿No tiene ninguna información?
Ni Landó me ha mandado ningún mensaje, ni sí, tengo ninguna información. Parece que los de Atypical son la sucursal del gobierno de Estados Unidos y de la embajada de Estados Unidos y dicen que me la cancelaron.
Ajá.
Pues mira qué interesante, pues que lo demuestre, ¿no?
¿Usted no intentaría próximamente ir a Estados Unidos? ¿No tiene algún plan?
¿Y para qué Estados Unidos?
¿Ya no le interesa?
Ir a Estados Unidos cuando considere conveniente ir a Estados Unidos. ¿Y para qué tendría que ir a Estados Unidos? Para que ustedes hagan lo que hacen siempre, sin cruzo, sin problema. Ahí está, en Estados Unidos, ¿quién pagó su viaje? ¿Cómo es que viene aquí?
¿Qué manera?
¿No? Y si hubiera un agravio para que lo celebren como si ganaron el Mundial, yo voy a donde considero ir, en el momento que considero hacerlo, y por supuesto que
cuando considere huir, dijo.
Por supuesto.
Cuando considere ir, no huir.
Cuando considere huir, no dijo.
Dijo ir.
Yo estoy seguro de que en los próximos años no veremos a Noroña en Estados Unidos.
No, bueno, pero mira,
yo lo veremos en Francia, en España.
Lo que queda muy claro aquí es que es un tipo sagaz e inteligente, porque dice pues que lo demuestre. Pues no lo pueden demostrar, no hay manera, porque es una cuestión que se te informa a ti nada más, no se informa. El gobierno de Estados Unidos no anda diciendo le quitamos la visa a no sé quién.
No,
si se fijan, Marina del Pilar fue la que dijo que que causó problemas, el mismísimo Nepo Baby. Mi querido
Andrés Manuel López Beltrán, que te pese.
No, sí me pesa, no, me pero yo le digo como me da la gana, ¿no? Porque es un ciudadano nada más. No es un representante del gobierno, ni mucho menos. Y además de todo, es un tipo sobre el cual...
Es el príncipe heredero del poder en nuestro país.
Pues era.
Y en una de esas será candidato en 2030. Pues sí, mira, si continúa ahorita esta victimización hacia el maciosare gringo...
Pero la victimización... Pues solamente esas, viene por parte del culto de Morena hacia los López Beltrán, que son para ellos los herederos del país, que no son. Los herederos del país son nuestros hijos.
No va a dejar de apretar al crimen mexicano, incluido el que está vinculado con el gobierno, y esto se va a convertir en una victimización de políticos mexicanos, acusando una persecución política de la derecha norteamericana.
Lo bueno es que, como dijo la presidenta, los va a fortalecer, hay otros criminales, ¿no? No, no están nada más Andy y así, o sea, hay otros, ya lo dijo la presidenta, ella misma lo dijo.
Siento que fue eso, un pequeño lapsus.
Hay otros criminales, otros.
¿De cuál te cuelgas tú?
Que no tienen que ser los hijos del López Obrador, ¿no? Con todo y su involucramiento en un montón de obra pública y demás. Pero bueno,
Claudia Sheinbaum, nuestra presidenta, defiende esos nuevos lineamientos sobre los derechos de las audiencias que estaba planteando, en el cual ella insiste en que no hay ningún tipo de censura.
¿De qué se trata? Vamos a recordar de
defender la verdad.
Ajá, que tendría que haber, por ejemplo, aquí alguien que si nosotros decimos algo que no le guste al gobierno, que a nosotros ni nos voltean a ver.
Que el gobierno considere que es mentira.
Exacto, que el gobierno considere que es mentira y está... O sea, y es potestad del gobierno decir cuál es la verdad, porque el gobierno siempre dice la verdad, usted lo sabe, el gobierno nunca miente.
Estaría muy interesante el ejercicio, tener aquí un representante del gobierno que cuando estemos platicando, ¡córtale, mi chavo, espérate!
Un superportero del gobierno.
No es cierto, sí, un superportero del gobierno.
Okay.
Que esté, pues sería divertido, ¿no? Y a ver, pues nos pusiéramos a discutir con él y le damos derecho de réplica y... Eso no le veo yo.
O sea, te gustaría que te mandaran como le mandaron a Ciro Pigmenio Ibarra, ¿no? A joderle el programa y a estarlo molestando y además a dar hueva.
Era divertido.
Fíjate daba que fue, fue divertido al principio hasta que la cosa perdió color y empezaron las cosas serias para con Ciro. Pero bueno,
escuchemos a la presidenta.
Yo creo que la presidenta y todo este gobierno de la 4T está cometiendo un error. Un error al tratar de censurar a la prensa mexicana.
Adelante, yo también creo que es un error. No me gusta que se metan con mi libertad de expresión.
Y que se metan... una falta
adelante,
de
adelante.
Tres.
Espero que la próxima semana se puedan presentar. Hay algo muy importante, porque se ha dicho tanto de que estos lineamientos son censura y que el gobierno no quiere que se hable en contra del gobierno y que vamos a censurar por lo que se diga. Y lo más importante es... Los lineamientos tienen el código de ética y también la formalización de un defensor de las audiencias y la manera en que recibiría las quejas de las audiencias. Ese es, desde mi punto de vista, lo que es muy relevante y es un avance en la democracia en nuestro país.
No estoy de acuerdo con usted, presidenta. Respeto, las audiencias no necesitan un defensor. No hay nada más democrático que ser audiencia. Te gusta el programa, no lo vuelves a oír.
Le cambias.
No lo vuelves a ver.
Le cambias. Apagas.
No te gusta tal columnista, no lo vuelves a leer en el periódico. No es necesario.
¿Y quiénes se van a quejar? ¿Cómo van a presentar sus quejas las audiencias? Voy a decirle al gobierno que no me pareció lo que oí en tal programa. Entonces vamos a tener una serie de censores ciudadanos. Primero va a haber un filtro de censura de a un güey que a lo mejor es súper ultra pro 4T y no le gustó un chiste que se hizo en
esos
tal programa.
Esos güeyes de la super seguidores de la 4T y demás solo van a estar atacando programas que no les guste lo que se dice.
Correcto, así es.
Y entonces eso se va a considerar una denuncia de la audiencia legítima y válida.
Y con eso ya hay seriedad como para ir y presionar a cierto medio para que acalle sus críticas o sus comentarios o sus chistes o lo que sea que no le guste al gobierno. Porque el gobierno, les repito, el gobierno nunca dice mentiras. ¿Se acuerdan de la farmaciota gigante? Pues eso era una verdad. O sea, nunca dijeron una mentira. Ahí está y no funciona. Y como esas muchas, ¿no? y se dicen imprecisiones y se dicen mentiras, pero...
Es que la verdad caduca, Estaquita Precioso. Cuando lo dijeron era verdad.
Todos los gobiernos dicen mentiras. Todos los gobiernos dan información que es imprecisa. Entonces, es cuestión de que el gobierno y Claudia Sheinbaum, por ende, se erijan como poseedores de la verdad y defensores de la verdad y paladines de la verdad, y decirle al pobre tonto ciudadano que es demasiado pendejo para entender qué sí es verdad y qué no es verdad. Y mientras no haya prensa crítica, pues no hay verdad. La verdad es solo la del gobierno. No mamen.
Pues mira, como dice Yuval Noah Harari, en esta época de la información, lo que más escasea es la verdad.
Es correcto.
La verdad es muy difícil de encontrar. Hay muchísima información falsa, muchísima información imprecisa.
Pero mientras no haya pluralidad, estarás de acuerdo, perdón que te interrumpa, pero mientras no haya pluralidad de información...
Iba a un punto y me...
A ver, vas, perdóname.
Me cortaste la leche.
Disculpa.
Y me sacas de quicio.
Bueno. Te corté la risa, vas.
No, bueno, lo que yo quería decir es que sí, efectivamente, es muy difícil de encontrar la verdad. Y muchísimo de lo que se dice en medios es mentira. Y hay medios que se vuelven propagandísticos y dicen falsedades al aire con una mano en la cintura.
Sí.
Entonces, por ese lado, sí me gusta que se apriete en la búsqueda de que lo que se diga es verdad.
Ajá.
Y de lo que no hay certeza, se aclare, bueno, esto es un supuesto, esto es lo que se está diciendo, es un rumor. Que seamos más apegados a la fuente original de la información y no dar como verdad cosas que son trascendidos o especulaciones solamente por afanes propagandísticos en contra del gobierno.
Lo que tú dices es una cuestión ideal, ¿no? Ideal sería que todos los medios fueran así. Ahora, regresando al comentario de Harari, mientras más fuentes de información consumes, tienes una visión más amplia. Si el gobierno empieza a callar esta y la otra fuente de información y supone que la única fuente de información válida son ellos mismos, ¿tú crees que lo que vamos a tener como información va a ser verdad? No,
es que si el gobierno es el que va a determinar que es verdad y que es mentira, pues nos van a llenar también de mentiras.
De mentiras de parte del gobierno, porque los gobiernos en todos los países dicen todas las mentiras que pueden para tratar de salirse con la suya. No nos hagamos tontos.
Yo hago un llamado a mis compañeros comunicadores, apéguense a la verdad.
Sí, está muy bien, eso está muy bien.
Y de esa manera...
Estoy totalmente de acuerdo.
Todo esto que están diciendo no va a funcionar, no va a prosperar si nos apegamos los que tenemos la responsabilidad de hablar ante un micrófono a la verdad.
Correcto.
Y especificar cuando no tenemos certeza de algo.
Pero hay que dejar muy en claro que esto sí es censura, señora presidenta. Esto sí es un intento de acallar voces críticas. Esto, señora presidenta, es un atropello a la libertad de expresión. Y no lo quieran vender de otra manera porque no se los vamos a comprar. Porque no somos, ¿cómo dijo ella? ¿Que el pueblo no es tan tonto?
No es tan tonto el pueblo.
Ella eso mismo dijo, no es misma. Tan tonto. O sea, son medio pendejos, pero no es tan, tan tonto, ¿no?
Y además, ¿qué pasó? Un gobierno de izquierda que se mete con la libertad de expresión. Un gobierno de izquierda debería de defender el derecho de todo mundo a decir lo que piense o se le da la gana.
Este gobierno no es de izquierda. Por favor, abran los ojos y vean lo que tenemos por gobierno.
Y además, hoy en día...
No es tan tonto.
¿Cómo? No, a ver, otra vez, porque quiero que lo oigan de las palabras de la presidenta. ¿Usted cómo considera que es de tonto el pueblo?
El pueblo no es tan tonto.
¿Tan tonto?
O no es tonto.
No, ¿verdad? Corrigiéndole. ¡Ay, ching, qué dije!
Igual que hay otros delincuentes. Bueno, presuntos delincuentes.
Sí, no, precioso. Padrísimo.
Bueno, pues es que es un ser humano. Todos tenemos lapsus de repente.
Yo pensaba que era una diosa. ¿Es un ser humano?
Es prácticamente.
Yo pensaba que había descendido del Olimpo.
Es una mujer
igual que todos los presidentes.
Wey. Es un ser humano excepcional, Claudia Sheinbaum.
Lo será, pero también dice sus mentirotas.
Como cualquier gobierno, en efecto.
Como cualquier gobierno.
El top 10 del día de hoy no tiene nada que ver, se va a llamar frases que puedes decir durante un evento deportivo.
Y en una y en cirugía. Una... ¡Qué pelotas! ¡Son modernísimas! Frases que puedes decir durante un evento deportivo y una cirugía.
Uy, me informan que Juan está en duda para mañana.
¡Balón suelto, balón suelto! ¡No, no, no! No. ¡Se fue el implante! Ok.
¡Esto se convirtió en una carnicería!
Sí les conté cuando en una cirugía, cuando me dieron un golpe en el ojo, me tuvieron que, porque me rompieron la órbita del ojo con el golpe, y entonces me tuvieron que quitar un pedazo de cartílago de la oreja para que sanara el hueso, ¿no? Para meterlo ahí. Y entonces, entró la doctora patinadora, mi esposa, al quirófano, cuando me estaban operando y estaban varios de los doctores y enfermeras en el piso. ¿Qué hacen? ¿O qué? Se nos cayó el pedazo de cartílago. No, mamen, quítenle otro. O sea, ese ya no lo usen. Estaban en el piso buscándolo, güey.
No, el del piso, no te pases.
En las cirugías han de pasar unas cosas horribles, pero como estás anestesiado no te das cuenta, güey.
Sí, no, y lo que han de decir los médicos cuando te tienen ahí. Por ejemplo, yo pienso, cuando fuiste tú a hacerte tu colonoscopía, imagínate los chistes que se oyeron.
Estamos viendo el culo de este güey.
Y tú dormido ahí.
Trae hasta adentro la 4T y chistes de esos, ¿no?
Seguro.
Seguro.
Está chiquito, está bien grandote.
El doctor acá con una luz en el, ya sabes, con su casco con luz, güey, de minero.
Viendo por dónde va a meter la sonda y diciendo...
¡Cuál chiquito! ¡Está bien grandote!
¡Hasta se hace eco, güey!
¡Eco! Bueno, si quieren participar en el Top Ten, ¿ya tenemos control otra vez de la cuenta de la corneta en X?
Todavía no.
¿Qué pasa ahí, güey?
Luego les cuento.
Ah, sí, ¿ya tienes información de qué pasó?
Pues sí, tenemos un parte oficial.
¿Otra vez nos hackearon los chinos?
¿Fue hackeada?
No, hasta el momento no sabemos que haya sido hackeada, pero...
Porque no se ha publicado nada, ahí
no
está.
No se ha publicado nada, en efecto. Pero creemos que es una actualización de X y... Estamos, ahorita les cuento fuera del aire.
A ver, Emanuelo se puso pedo y cambió la clave.
Eso es otra
favor, de alguien despiértelo, carajo.
Es otra de las teorías. Muy bien.
Despiértenlo, háblenle al hotel.
Pero igual sí podemos ver los tweets que pone la gente, ¿no? En @lacornetafm.
Sí, sobre todo en el hashtag que vamos a poner en nuestras cuentas, ahí. Métanse
frases que puedes decir durante evento deportivo y en una cirugía. Bueno, si quieren participar, en @lacornetafm, en @jrsestaca o en la de un servidor, @evidegaray. Es viernes. Y así ahí
es,
viene.
Es viernes.
Ahí viene Gabriela Camacho, Gabica.
Qué ricura de sección. Venga.
Volvemos.
La corneta nunca se siente larga.
La corneta te entretiene.
Y te informa. La corneta.
Hemos llegado al cenit de este programa, el punto más alto, la cúspide, el culmen.
¿Por qué en donde la está risa?
No solo la periodista.
Porque estoy contenta.
Más grande del cine en el mundo, también la estrella del brunch, Gaby Khan.
¿Cómo estás, estaquita picioso? ¿Cómo estás, Eduardito Bello?
Muy contento.
Eduardito Bello, estaquita picioso.
¡Qué belleza! ¿Cómo estás, Gaby Cam? Espectacularmente docta en el asunto del entretenimiento y además de todo generosa porque nos vas a regalar un poco de tu sapiencia para ver qué ver este fin de semana.
Bueno, y su belleza física, ¿la vas a ignorar por completo? Eres el elefante en la habitación que no podemos ignorar.
Quise ser un hombre moderno y no echar por el frente lo que para todos es evidente, que es una mujer espectacularmente bella. En vez de hacer eso, que sería el lugar común de la machósfera, me refería a sus muchas capacidades profesionales.
A mí me vale madre. Con que nosotros, solamente la guapísima Gabica.
Ay, ya, oigan.
La guapísima, sabrosísima y delectable Gabica.
Tengo una pregunta.
Porque sabrosa sí está, ¿eh?
¿Hay alguna manera de que tengamos una llamada? No sé, 5 minutos al día para recibir estas informaciones.
Sin duda.
Me hacen falta. Hay días cuenta en los que ella. Digo, chale.
Claro que sí. Para
si suena el teléfono hoy por ahí de la 1 de la mañana, soy yo.
No. ¿Y te manda canciones?
Hola, Gabica.
¿A ti te han mandado canciones en sus pedas el estaca?
No, no tengo ese privilegio. No.
¿Nunca le has mandado una
canción? No me has mandado una canción. Nunca me has mandado una canción.
Hoy es viernes.
Hoy es viernes y seguramente me tomaré un martini, así que ahí te va.
Mientras no me mandes la de los aborígenes. Enjabóname, bebé.
Bueno, que okay, esa no.
No sé cuál sea esa. Pues
Rolón, la que... ¿cómo? La de Tecnoboys, de la película de Luis Gerardo Méndez.
Ah, Tecnoboys, sí me hizo mucha gracia.
Nosotros somos los aborígenes. ¡Ju!
¡Wow!
Así es.
Muy bien, bueno, hablemos de películas, mi querida Gaby Cam. ¿Qué nos vas a recomendar? Déjame abrir mi lista.
Vientos.
Y tomar nota.
Oigan, pues hoy vamos a platicar de dos títulos, ambos mexicanos, uno en cines, otro en plataformas. Pero bastante diferentes entre sí. Vamos a comenzar con lo que hay en cines. En cines llega una película protagonizada por alguien a quien yo le tengo mucho cariño, que es Daniel Sosa, un excelente comediante. Y esta película se llama Loco México Mágico. Y ahí les va. Ustedes sabían que cuando hubo una película de James Bond, que me parece que fue, se me acaba de ir el nombre de esta película.
James Bond, Daniel Sosa, inmediatamente.
Nada tiene que ver una cosa con la otra, pero vas a ver que sí.
Ok.
Resulta que hay una película de James Bond que presentaba un desfile de Día de Muertos que se filmó aquí en la Ciudad de México. Y que a raíz de esa película, la Ciudad de México dijo, pues sí, deberíamos tener un desfile de Día de Muertos, ¿no?
Y se quedó la tradición del desfile de Día de Muertos,
sí,
que
sí, sí,
es
sí.
Hollywoodense.
Ahí empezó, exactamente, es un desfile con catrinas y demás, pero realmente fue una invención de Spectre, de la película de James Bond que se filmó aquí en México, porque les pareció cotorrón que James Bond tuviera que perseguir a un villano en medio de catrinas y calaveras, ¿no?
Que además, que ¿sabes qué? Más lo hicieron como al estilo jamaiquino, santero, o sea, fue una cosa rarísima.
Sí, súper rara, sí.
Súper raro, y quedó además nuestro desfile de Día de Muertos jamaiquizado.
Totalmente, pero... Y es verdad, y no solamente con esta película, sino con muchas otras como Romeo y Julieta, que el cine definitivamente sí atrae al turismo a diferentes sí. lugares, ¿no? Pasa mucho, por ejemplo, con Hawái, que tiene toda una zona donde tú puedes ver dónde filmaron Jurassic Park, Jumanji, etcétera. Y entonces, en este son, en este tenor, llega una película llamada Loco México Mágico, que está ambientada en Veracruz, en Alvarado, donde el alcalde... Dice, pues yo quiero que mi ciudad se vuelva un destino turístico internacional. Y entonces decide filmar una película al estilo de Hollywood en esta ciudad, sin el presupuesto, evidentemente, sin el equipo. O sea, le pide al camarógrafo este que hace los videos de los 15 años, de las bodas, que es el director de la película, es precisamente Daniel Sosa. Y entonces, pues decide hacer una película sobre Alvarado, trayéndose también a una estrella, súper estrella de Hollywood, así inventándole cosas, ¿no? Ajá. Una estrella de la música, para que llame la atención. Y así es como surge esta película Loco México Mágico. O sea, en pocas palabras es la película dentro de la película. Que lo que cuenta, y creo que me parece muy, muy divertido y muy acertado, es el ingenio mexicano, ¿no? O sea, cómo nos las arreglamos para hacer las cosas en este país, ¿no? Cómo nos sirve, pues espérate, ahorita lo arreglamos con, ¿no? Sale con polish, el tradicional sale con polish, claro. o que luego ves los puestitos de las ferias y que dices, es que ¿cómo esto se sostiene en pie? O sea, ¿cómo es que con una miserable tablita estamos sosteniendo eso? Bueno, pues todas esas cosas se ven retratadas en esta aventura de hacer la película de Alvarado Veracruz, de la mano de este increíble personaje que es en realidad pues el fotógrafo de 15 años y de bodas de la ciudad.
Una vez más, ¿cómo se llama la película?
Loco México Mágico.
Me encanta.
Además, Alvarado tiene fama, Alvarado, Veracruz, es un lugar de chunga, de desmadres, muy divertido. Tienen fama de ser muy mal hablados los alvaradillos.
Los más mal hablados del país.
Se supone, ¿no? Que son los que llegas a Alvarado y un niño te dice, ¡qué, le cargo las petacas, hijo de su puta! Y así, o sea que... Son rudos los alvaradeños. Un saludo a todo Veracruz, que es uno de mis estados favoritos de la República. Es poca madre Veracruz.
Veracruz.
Es muy bonito.
Rinconcito donde hacen sus nidos las olas del mar.
Es que además de ser guapísima, estar sabrosísima y saber mucho de cine, canta precioso.
Además. Suena como la estudiantina en la que crecí. Son tus noches, diluvio de estrellas, palmera.
No, si la cantas, pero la estabas cantando bien, no te hagas güey.
Eso estuvo bien.
Veracruz, vibra en mi ser. Ya, hasta aquí
llegué. ¡Wow! Llegué. ¡Qué bonita voz tienes, Gabi! ¡Qué bonito cantas!
¿Para hacer qué?
No,
qué bonito cantas
que
para
hacer,
para tener tan poco talento.
No, qué bonito cantas, punto, y qué bonita voz.
Ya. Veracruz, así no le vais a decir a Iniesta, pedacito de patria. Qué bonito cantas.
Sabes sufrir y cantar. Bueno, pues esa es la película de Loco México Mágico.
Es en cines.
Es una película dirigida y escrita por Carlos Santos, que tiene un súper reparto. Está, como ya les contaba, Daniel Sosa, pero también está Silverio Palacio, Sofía Carrera, Fernando Cuautle, Rocío Guzmán, muchísimas personas muy, muy talentosas. Y además, pues, lo divertido de eso que les estoy platicando es que al final es una película que intenta hacer una película hollywoodense en un estado como es Alvarado, Veracruz, con cero recursos o conocimiento de cómo se hace una película de Hollywood. Y pues sí, yo quiero hacerles la misma pregunta que le hice a Daniel Sosa cuando visitó el brunch. ¿Qué es lo más loco México mágico que ustedes han visto en este país?
No, bueno, es que hemos visto unas cosas.
Yo conté una pequeña anécdota, necesito decir. Le contaba a Daniel Sosa que yo hace mucho tiempo, justo en Veracruz, fui a un paseo en lancha a un lugar que se llama Cancuncito, que se llama Cancuncito porque la arena es súper blanca y además está en medio del mar, digamos que hay como una especie de montañita
y
dentro del mar.
Muy poco profundo, no puedes caminar en el, como en el Caribe.
Exactamente, o sea, te puedes bajar en medio del mar y el agua te llega a las rodillas, ¿no? Y ya como si eso no fuera lo suficientemente bizarro, antes de llegar a Cancuncito, pues se supone que ves arrecifes, ¿no? Y el de la lancha, bueno, vamos a ver peces. Y yo solo vi cómo sacó un bolobán completo, completo, ni siquiera lo deshizo y lo aventó al mar para que salieran los peces. Y luego ya que llego a Cancuncito, pero un bolobán hasta me salpicó el bolobán.
O sea, aventó un bolobán entero al agua.
Un bolobán completo, así un pedazote de pan. Y luego ya, ¿no? Llegamos a Cancuncito y me bajo del mar y así de la nada, se los juro, aparece un señor vendiendo chicharrones en medio del mar. Pero en medio del mar, o sea, traía una canasta en la cabeza de chicharrones, sí. Papas, y yo, señor, ¿cómo? ¿Qué es esto?
México es muy bonito. Mágico.
México mágico. ¿Ustedes?
México es precioso. A ver, vas. Yo he visto unas cosas horrorosas. Cuando era joven, buceé buena parte de la República, de las costas, pues, de México, y alguna vez nos invitaron a la fiesta de los pescadores, que era en la isla de Santiaguillo. Que es una, hay tres islas de Faro, en Veracruz precisamente, y entonces Santiaguillo es la punta. Entonces, bueno, vino la fiesta de los pescadores y nos sirvieron agua de Jamaica. Y yo, ¿qué trae esto, ron o no sé qué? No, pues trae alcohol, güey. Y yo, ¿pero cómo que trae alcohol? Ya había habido como tres, güey. Y me enseñan una botella de alcohol isopropílico de la farmacia.
De la farmacia.
Y yo así, no seas mamá, me voy a quedar ciego, güey. No me quedé ciego. Pero los pescadores, recuerdo, porque era una isla que además de todo está hecha con una draga, con maquinaria, y es una isla de coral, no hay arena.
Sí, porque pues una draga como que no viene al caso.
No, o sea, no.
Utilizaron un hombre vestido de mujer de
una mano de chango, haz de cuenta, gigante, ajá, y entonces, y es puro coral. Pues estos güeyes, después de 10 o 15 de esas bebidas de alcohol isopropílico, corrían por el coral roto, descalzos, güey. ¡Descalzos!
Oh, ¡Dios!
Sí, una escena dantesca, güey. Y era la fiesta de los pescadores que nos habíamos ido a bucear y nos habían llevado como guías. Y de pronto empezaron a llegar barquitos de la nada. A las 10 de la noche empezaron a llegar lanchitas y era su fiesta. Y nos encontraron en la isla de Santiaguillo, casualmente, que es un montón de coral dragado con un faro en medio. Entonces, así como salieron de la noche, se fueron en la madrugada. Y había restos de su peda y un poco de sangre en el coral. No, no,
güey. ¡Ay, no!
O sea, yo es de esas cosas que dices, güey, ¿qué país
México
es
bárbaro.
Güey? Sí. México salvaje. A mí sí me
gusta. Salvaje.
Yo no voy a relatar una experiencia mía, porque en este momento no me viene a la cabeza, pero me acuerdo una que le leí a el gran poeta surrealista francés André Breton, que vino a México. Uh-huh. Y dijo que México era el país más surrealista del planeta, que todo lo que él había escrito era nada contra la cotidianidad mexicana. Y relata que en una ocasión quería él una silla nueva y fue con un carpintero mexicano y le dibujó la silla, muy bien dibujadita en perspectiva, y le dijo, quiero que sea así como esta que estás viendo. El carpintero, ¿seguro la quiere? ¿Así? ¿Igualita que como está? Sí, igualita que como está. Pasaron unas semanas... Y llega André por su silla nueva y la silla tenía una pata, la de atrás, más corta que las demás, porque así estaba dibujada.
Estaba en perspectiva.
Para tener perspectiva, pues la pata de atrás era más cortita y así se, pues así me la dijiste, está igualito que la del dibujo.
Así te la hice, che, André, pende. Pero no importa,
no es mi culpa que no sepas dibujar.
La recargas en una esquina. Exacto, no es mi culpa que no sepas dibujar. Bueno, otra de México mágico es, mis suegros tenían una joyería en Cancún.
Ajá.
Y entonces había un guardia de seguridad, un Stepson Mayita, ¿no? Y entonces llegan y le dicen, porque estaba leyendo el periódico, y le dice mi suegro, oiga, don, como se haya llamado, usted no puede estar leyendo el periódico, tiene que estar echando ojo, viendo los clientes, que no se vayan a robar nada de los mostradores, o sea, si usted es el guardia de seguridad, ah, está bueno. Y entonces al otro día regresa, y ahí está otra vez este güey leyendo el periódico. Dice, oiga, no le acabo de decir ayer que no esté leyendo el periódico en horas de trabajo, pero es el de ayer.
Ah,
entonces,
ok.
Ah, entonces, bueno. ¡Todo el pedo, güey! ¡Tú sigue!
Sí, sí, ah, güey. Es el de ayer.
Oye, yo acabo de recordar una también, ¿eh? Yo una vez fui a una fiesta adolescente a casa de una amiga que era bastante religiosa, su familia era muy religiosa. Y en la peda había vino de consagrar. O sea, ya los adolescentes echaron el vino de consagrar del...
No.
Del... sí.
¿Y en qué lo convirtieron? ¿En calimochos?
Así probablemente. Efectivamente, así fue. Bueno, México Mágico. Loco, México Mágico es una de las recomendaciones si se quieren reír este fin de semana. Justamente se, pues sí, se enfoca en esta parte de México, de la creatividad del mexicano y demás. Aunque, bueno, pues Daniel por acá adelantaba que toca algunos temas, pues que tienen que ver también con Estados Unidos, con cómo siempre nos pintan como los malos, etcétera. Así que tiene de todo Loco México Mágico en cines. Y la otra producción mexicana que les quiero recomendar este fin de semana, esta llega a Netflix y es protagonizada por Alfonso Herrera. Se llama La Captura, es una película dirigida por Chava Cartas y, como ya les adelantaba, protagonizada por Poncho Herrera, Noé Hernández y Héctor Kotsifakis. Y, bueno, pues ustedes saben que si habláramos de México Mágico, también podríamos hablar de las veces que uno de los exponentes más grandes del narco en este país se escapó de la cárcel, más
Joaquín
de una vez.
Joaquín El Chapo Guzmán.
Efectivamente. Joaquín El Chapo Guzmán. Podríamos hablar de estas cosas que uno dice, te cae que eso pasó. Bueno, pues La Captura es un thriller mexicano, obviamente basado en hechos reales, que lo que hace es reconstruir ¿qué pasó con los dos policías que se toparon al Chapo Guzmán cuando lo atraparon? Y las, digamos que el dilema moral y las decisiones que pudieron haber tomado en estas circunstancias, ¿no? Obviamente la película te cuenta un poco de cómo, pues, él les dijo, les doy dinero, déjenme ir, ¿no? Tuvieron una conversación con él en un hotel, ellos dos con el Chapo. Y es de verdad una película que sí te pone a pensar porque, a ver, las consecuencias de atrapar a una figura como él, pues
durísimas,
ahí está, ¿no?
¿No? En peligro a su familia y demás.
Así es.
Absolutamente, ¿no? Y entonces te pone justamente en esta perspectiva de cómo fue el operativo, todos los acontecimientos que llevaron justamente a su detención en Sinaloa, en Los Mochis. Pero esta conversación con los dos policías, las opciones que los policías tenían, ¿no?, ante esta captura, el a lo mejor dejar de arriesgar a su familia, a sus vidas, etcétera, incluso el recibir dinero, ¿no?, de nos da dinero, podríamos irnos de aquí en vez de hacer lo correcto.
Pues sí.
Todo eso lo retrata esta película llamada La Captura, que la pueden encontrar en Netflix, y la verdad es que sí, sí vale mucho la pena. Creo yo que Poncho Herrera se ha convertido en un actor referente en este país. Lo hemos visto hacer muchísimas cosas muy buenas, no solo aquí, también en Hollywood. Si no vieron Ozark, los invito a que la vean también. Excelente serie. Pero sí, La Captura es, yo creo que, el estreno en plataformas de este fin de semana.
De Netflix.
Hay que verla.
Así es. La Netflix, historia, sí.
Esa historia es morbosísima y lamentablemente pues muy cercana a lo que tenemos tan presente, ¿no? Esta presencia maldita de
y si es una producción de Netflix, debe estar estupendamente bien realizada.
Sin duda, como todo lo que hace Netflix.
La verdad, la Netflix que sí, ¿eh?
La Netflix es la Netflix.
La Netflix sí es la Netflix. Pero bueno, esa es mi segunda recomendación, La Captura. Tengo una tercera que es rápida, no sé si quieren que se las diga.
No hay prisa, adelante, Gaby.
Oigan, es que de esta serie les hablé hace un tiempo, pero cuando les conté de ella, apenas había estrenado uno o dos episodios. Hoy, obviamente, esta serie ya está completa, la temporada, en Apple TV. Yo no había podido terminar de verla y está buenísima, me encantó. Les había hablado de ella, se llama Maximum Pleasure Guaranteed, máxima satisfacción garantizada.
A ver, esto me interesa.
Suena bien.
Pero es que, híjole, la premisa nada tiene que ver con lo que te estás imaginando, pero a la vez sí. O sea, la historia...
Máximo placer garantizado.
Así se llama, exactamente. La historia sigue a una mujer llamada Paula Sanders. Ella está divorciada, tiene una hija, está justo como en esta batalla un poco por la custodia de la hija. Pero pues es una mujer que está enfocada 100% a su vida familiar, entonces en algún punto se siente digamos que sola y decide meterse a estos sitios como de, no sé cómo describirlo, como estos chats donde tú puedes pagarle a alguien para que platique contigo y como tener relaciones sexuales a distancia, pero ella realmente lo que quiere es platicar con esa persona, ¿no? Se empieza a desarrollar un vínculo.
No masturbarse.
Exacto. Bueno, también, pero particularmente empieza a desarrollar un vínculo con este chavo con el que platica y en uno de estos encuentros que tienen a través de
¿Eso
internet.
¿Eso se puede describir como vincularte con otra persona?
100%. Neologismo en la corneta.
Vincularte.
Vincular.
Tú no eres el vínculo de
verbo,
nada.
Verbo utilizado para hablar de el encuentro sexual más no amoroso ni romántico con otra persona a la que apenas si conoces.
Vinculear.
Apenas nos estamos vinculeando.
Me encantó.
Te han vinculeado con esa mujer.
Ay, ando bien vinculeado, fíjate.
Ese güey ya anda vinculeadísimo.
Vinculeadísimo.
dejaron vinculeado.
No, me encantó. Bueno, no, pero a ver, la serie de la que les estoy platicando, la parte interesante de esta serie es que ella en alguna de estas conversaciones con el chavo con el que suele reunirse en internet y demás, ve cómo lo golpean y pareciera que lo están como atacando, ¿no? En cámara, mientras está él hablando con ella en una conversación.
Lo atacan, ajá.
Exactamente, lo atacan, una especie de crimen, ella cree que lo presencia y entonces decide ir a verlo, ¿no? A buscar, a ver si realmente está vivo, qué pasó con él. Y entonces termina involucrada en una cosa tremenda de la que ella, pues, no era, o sea, no tenía nada que ver, nada más era la mujer que platicaba con él y le pagaba por platicar con él. Exactamente, entonces... Está muy buena esta serie porque además, pues bueno, va dando como ciertos giros de tuerca, las cosas se van complicando. Ella a la par tiene dos compañeros de trabajo que van como descubriendo un poquito lo que está pasando, pero además todo esto en medio de una batalla legal por su hija, porque su esposo y la nueva mujer de su esposo, pues quieren irse a vivir a otro lugar y llevarse a su hija con ellos. Entonces, pues obviamente involucrarse en una situación de crimen policial, pues no le conviene para nada. Es súper buena, de verdad. Me sorprendió mucho porque vi los primeros episodios, me gustó, pero ya que la vi completa dije, me encantó.
Y dime una cosa, se llama Máximo Placer Garantizado.
Así es, Maximum Pleasure Guaranteed.
¿Cumplen la promesa que hacen con ese título?
Claro, porque evidentemente es el título que usan estos chavos para ganar clientes. O sea, como, págame, vamos a tener una conversación, una sesión tú y yo, una sesión caliente, exactamente. Y pues te garantizo el máximo placer. Entonces, por eso se llama así la serie. Está en Apple TV. Es protagonizada por Tatiana Maslany, Jake Johnson también. De verdad, la recomiendo ampliamente. Pero denle oportunidad, porque es de esas series que al principio como que no le agarras bien la onda. Pero por ahí del segundo o tercer episodio empieza a tener muchísimo suspenso. Muy buena serie también.
Pues ahí tienen Máximo Placer Garantizado por Gaby Cam, que es la que sabe de estas cosas.
Les garantizo Máximo Placer.
Nos garantiza Máximo Placer Gaby Cam y yo me quedo con esa idea.
Entonces tenemos, ¿cómo era el México Mágico?
El Loco México Mágico en cines, La Captura en Netflix y Máximo Placer Garantizado, Maximum Pleasure Guaranteed en Apple TV.
Buenísimo, mi querida Gaby Cam. Muchísimas gracias por estas recomendaciones, a las cuales les hincaré el diente sin lugar a dudas este fin de semana.
Me parece muy bien. Y no te andes vinculeando con gente, Eduardo. No.
Solo con una persona.
Sí, eso está bien.
José Ramón.
Vinculeando.
Tu relación más larga. Hay que envidia, vincular. La verdad.
Sí, sí, no, la más larga por mucho.
Gaby Cam.
No se le ve el final.
Precioso.
Ay, Gaby Cam.
Ay, está aquí también.
Los dejo. Ay, pero antes recuerdo.
Ya me estás asustando, espérate.
Oh, ¿qué pasó?
¿Cuál será el top 10 del día de hoy?
Aquí nadie nos oye.
Ah, no, pero antes del top 10 tenemos que mandar a Gaby Cam a bailar con el diablo.
¡No, espérate!
¡Ah, sí es cierto! ¡A bailar con el diablo, sáquese!
No se pierdan el estreno, que vamos a hablar de todos estos, obviamente, títulos. Y síganme en mis redes, @GabyCam40, aviénteme un pan.
Así lo recibe.
No se pierda su cuenta.
Le van cayendo panes y va haciendo.
Aviéntenme un bolobán como el señor a los peces en el.
A ver si sale.
Ahí bueno. En el Cancuncito en Veracruz. Y el top 10 les decía: es cosas que puedes decir durante evento deportivo y en una cirugía.
Mande lo suyo, @lacornetafm, la vía gratuita de este, su programa, de su radio.
Oye, yo conté solo 3 hoyos, ¿estás seguro que son 18?
Bueno.
Esa mano árbitro, ¿no va? Esa no.
Sí, ¿por qué no? ¿Por qué
puedes
no?
Decir
esa mano árbitro.
Y en una cirugía.
¡Esa mano, doctor! ¿Qué está pasando, doctor?
Sí, doctor.
No, y la mano cercenada, tirada en el piso. Y la sierra de hueso andando.
Qué feo. Bueno. @lacornetafm. Volvemos. Gracias, Gaby Cam.
Gracias, Gaby. Bye.
La corneta nunca está fuera de lugar.
La corneta siempre está en la jugada.
Esta es la sección cornetiva del deporte.
Claro, independientemente de que ya tiene fuero otra vez, ¿no? Ah, pero estos son los deportes.
Se nos fue ese detalle. Está el señor Videgaray refiriendo el caso Rochamoya, porque ya regresó.
Ya es gobernador.
Ya es gobernador otra vez.
Sinaloa,
ni una investigación, nada, nomás dejaron pasar el tiempo, me lo congelan un ratito, nos hacemos güeyes y cuando se aplaquen las aguas, ahorita hay nuevo escándalo con lo de Andy, ya no hay pedo, entonces regresas a tu puesto como si nada, ¿no? Cosa que a mí me deja helado el asunto de la protección a los correligionarios.
Y dicen más los más sospechosistas, ¿no? Y el día que regresa Rochamoya, el gobierno de Sinaloa, curiosamente se enferma la presidenta.
Además, porque no queremos hablar, ¿no?
Bueno, quién sabe, eso puede ser.
Dicen los sospechosistas, pero bueno.
Dicen los sospechosistas.
Además de todo, después de este pequeño resumen del asunto, además de todo, el señor ya tiene fuero. Entonces, ahorita investigaciones, mis gobernadores tanates.
Ni con la hoja de una carpeta de investigación lo van a tocar. Pero bueno, ya que estamos mezclando política con los deportes, hay mucho revuelo y mucho descontento porque no existe el ascenso y el descenso en el fútbol mexicano. Un equipo de segunda división, aunque sea campeón 10 años seguidos, no puede aspirar a ascender a la primera. Y un equipo de primera, aunque quede en el último lugar 10 años seguidos, no le va a pasar nada. Ahí se va a quedar en la primera división porque los dueños de los equipos decidieron cancelar el ascenso y el descenso. Así de fácil.
Así de pelochas. Y
pero yo ¿quién creo que... sale como defensor del ¿quién? Ascenso y el descenso? Maines.
Maines. O sea, ya hablo de ello, Emilio Azcárraga, que tiene un equipo, exacto. O sea, ¿y Maines qué? ¿Maines qué? Pero bueno, esto es lo que tuvo que decir Maines al respecto.
El ascenso es uno de los mejores instrumentos que hay en el fútbol para mejorar el nivel deportivo, para la formación de jugadores, para darle a muchas plazas del país la oportunidad de tener fútbol de primera división. Este año la federación, la liga, se quitaron la careta, ahora cambian el reglamento y decimos que eso es una barrera ilegal de competición. Eso es una actitud oligopólica, monopólica, al cerrar el mercado de trabajo, al cerrar las barreras de competencia, en este caso a los clubes de la Liga Expansión. Que hay un esfuerzo consolidado de clubes como Leones Negros, Minero, Cancún, Tampico, por acercarse a este proceso de certificación y que eso tampoco se ha tomado en cuenta. Ya vimos que, por ejemplo, acaba de desaparecer Cimarrones de Sonora, que es la franquicia que da lugar a Johan Vázquez. Nosotros estamos planteando, en este caso específico, la...
Bueno, muy docto el comentario, lo escucho bien informado al respecto, o sea...
¿Le sabe al fut?
Por lo visto, y le gusta y le apasiona el asunto, pero bueno, ayer según nos explicó Moisés Muñoz y demás... Pues sí sería muy conveniente que hubiera ascenso y descenso.
Sí, sería muy bueno.
Justo.
Estoy totalmente de acuerdo con lo que acabo de oírle decir a Jorge también. Álvarez Maínez, que no sé, digo, tiene el totalmente el derecho de decir lo que se le dé su gana, ¿no? Y hablar.
¿No te gustaría echarte unas chelas con Maínez?
Sí, sí, me gustaría. Sí. Y de política.
Estaría bueno, ¿no? Estaría bueno.
Me encantaría. No tengo el gusto de conocer a Maínez.
Pues no.
Seguro, como todos los políticos, como lo hemos dicho mil veces, es encantador y tipazo en persona.
Oye, ilústrame, ¿cuál es el tema de la hormiga del cual se va a quejar Pietrasanta? Porque dice que ningún chile nos embona.
Ayer dimos la nota aquí en La Corneta que se fue al Olympiacos de Grecia, un equipo, pues el más famoso y conocido de la Liga Griega. La Liga Griega, si bien no es la más potente de Europa, pues está la Premier League, está la Liga Española, el calcio italiano.
Importante, ¿no? Relevante.
Está el fútbol portugués, el francés, que pues es el alemán, la Bundesliga, pero ahí está también el fútbol griego y hubo mucha polémica porque es una de las ventas más caras en la historia de Chivas. De verdad, sí, se metieron una muy buena lana. Ajá. Es una gran oportunidad para la hormiga jugar en una liga europea. Participa en la Champions el Olympiacos, o ha participado, hasta donde tengo entendido. Pero hay mucha gente que ya ves cómo son, ¿no? La raza, ¿no? Les encanta.
Criticones.
Criticar, no, que es un equipo muy pinchurriento, que cómo se fue para allá.
A ver, a ustedes se los van a llevar. Chivas. Es un equipo muy pinchurriento, a ustedes los fichó, ¿no? ¿Verdad, güeyes?
Está jugando en Europa y eso es lo importante. Eso es muy bueno para él y es bueno para el fútbol mexicano. Y creo yo también es bueno para Chivas y para Olympiacos. Yo no veo nada criticable en ello, pero pues... Hay mucha gente que le encanta nada más hacer borlote, güey, y estar...
Pues Pietrasanta se queja precisamente de esas personas y les dirige este mensaje, que al parecer pues lo tienen octagonal o triangular, porque... ¿Por qué, Pietrasanta?
Decimos gracias a toda la vida sacrificio. Que los jugadores mexicanos vayan a Europa. Se abre una ventana, la pagan bien, es una de las cuatro más importantes en toda la historia del fútbol mexicano y de todas maneras nos quejamos. Ningún chile les embona.
No, nadie se les embona. El único que se quejó fue Tuca. Si no les gustó, el único que se quejó fue Tuca.
Tercera categoría.
Yo estoy esperando que ustedes dos le contesten a Tuca. Chivas puede ser campeón sin Armando González y ninguno de los dos
lo hay. ¿Ya me dejaste acabar?
No, pues dale, pero...
Chivas estás... va a ser campeón sin Armando González.
Eso ya es terquedad.
¿Quién va a meter los goles, hombre?
Sopas. Fíjate pues que se puso dura la cuestión ahí, la álgida de la conversación. ¿Qué? Fíjate que qué.
Esta es una de las grandes frases mexicanas, ¿no?
Ningún chile te embona.
Ningún chile les embona. ¿No recuerdas a Peña Nieto decir eso?
Sí. Hablando de los chiles y las embonadas.
Me acuerdo en alguna declaración pública, no sé si hicieron una conferencia de prensa o algo así, porque él no hacía mañaneras. Dijo algunas cosas y pensó que ya habían cerrado el micrófono.
Ningún chile les embona.
Y se le salió a decir.
Que es una expresión a la prensa un tanto mexicana. Grosera. O sea, ningún pene se aloja de manera cómoda en sus anos. Eso es lo que dice el dicho, ¿no? Pues por eso decía yo que a lo mejor lo tienen
lo
triangular.
¿Por qué lo haces todo tan horrible, güey?
Lo tienen triangular, güey. Hexagonal, no sé, de alguna manera no le quedan huecos, no embona bien, no pero satisface, no llena, no queda, o sea, les queda chico,
que
les queda grande.
El que lo redondea, ¿no? Porque es cuadrada, pero
es un dicho
incomprensible. La redondea.
Porque dice como una verdad que es cuadrada, no es cuadrada, es fusiforme. En realidad, no. Y hay de diferentes formas.
Sí, la jerga no es cuadrada.
No, y el no la redondea.
El cubo no la redondea, pero así es, la jerga es cuadrada, pero el cubo la redondea.
¿Por qué? Y me lo preguntaba esto mi entrenador de boxeo, ¿por qué todos los dichos mexicanos tienen que ver
con penes y penetración?
Y culos, o con las mamás de los demás. ¿Por qué? O con caca, de la que ya cayó al pastel. O sea, ¿por qué? Pregúnteselo usted.
Lo último menos. Siento que lo que más prevalece es ese...
La voladora. Sí. Ahí está siempre, yo no sé. Pero bueno.
Cosas ninguno, extrañas.
Ninguno les embona.
¿No tienes por ahí a Peña Nieto diciendo lo de ningún chile les embona, no?
No, lo estoy buscando, aguántenme.
Está difícil de encontrar, ¿no? O sea,
ya se lo mandé, pero es un compendio de declaraciones de Peña Nieto, entonces se va a tardar. Pero a ver, déjanos oír unas cuantas declaraciones que hicieron célebre.
¿Famoso a Peña Nieto? ¿Célebre?
Famoso al expresidente mexicano Enrique Peña Nieto, el último del priismo. A ver, échale por ahí lo que caiga nuevo.
Estamos en estrecha coordinación para que realmente superemos esta etapa de dolor, demos un paso hacia adelante y estemos dispuestos a construir un mejor entorno.
Muchas gracias.
¿Eh? Ya sé que no aplaudo.
Eso, con toda humildad, les pido perdón. Les reitero mi sincera y profunda disculpa por el agravio y la indignación que les causé.
Nadie me puede decir que plagié mi tesis. Que pude haber mal citado o no... bien citado a alguno de los autores que consulté, es probable que sí.
Puede ser,
tendría,
¿verdad?,
que aceptar que es un error metodológico, pero no con el ánimo de ninguna manera de haber querido hacer mías las ideas de alguien más.
Y nadie despierta, un presidente no creo que se levante, ni creo que se haya levantado pensando, y perdón que lo diga, cómo joder a México.
Y pum, que llega
siempre
López Obrador a cerrarte la boca.
Cómo hacer las cosas bien para México.
México exporta 400 litros de tequila por minuto.
400
por minuto. Litros de tequila por minuto. Si así se los toman,
creo.
Pues es porque así está. Por eso luego no entendemos al mundo.
Suspender 3 años el Seguro Popular, que cuida la salud de más de 50 millones de mexicanos. Aquí les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes?
Ningún, o sea, no viene la declaración.
No apareció ningún chile les embona, no importa. Dejemos en paz ese tema. Y yo le deseo el mayor de los éxitos a Armando La Hormiga González allá en el Olympiacos de Grecia.
Sin duda. Bueno, pues ahí tenemos que ningún chile les embona, pero le va a ir bien a La Hormiga. Lo importante es que el muchacho se desarrolle, que crezca, que gane buen dinero, que disfrute de la buena vida que seguramente le tiene por enfrente. Siendo quien es y jugando como juega. Bueno.
Y esta declaración que viene a continuación es escalofriante. Ustedes pensarían que un director técnico pues hace un análisis estratégico y de las capacidades de cada jugador para decidir quiénes alinean como titulares, quiénes entran de cambio, quién salta a la cancha y quién no. Bueno, pues no es así.
¿Ah, no?
No necesariamente es así.
¿Cómo?
Y al parecer, Mario Carrillo, gran entrenador que ha sido muy exitoso, creo que incluso ha sido campeón del fútbol mexicano, pero no estoy seguro. Y declara lo siguiente. Adelante. Bueno, en realidad no es Mario Carrillo, es un jugador, Tito Villa. Tito Villa era...
¿Tito? ¿Estás poniendo en duda si era o no era Tito? ¿O es otro Tito? Pero Tito Villa... Capotito, pega un brinco y cae en...
Bueno, si hiciera jugador, Tito Capotito.
Pega un brinco y aterriza en un... Y así, ¿no?
Vamos a escuchar a Pú.
Pú. Vamos, va, viene.
Él tenía una persona que yo creo que era muy influyente para él, la cual todo el tiempo le hablaba de esta parte, ¿no? Pues energética, de vibra, de astros, no sé de cómo llamarle. Una señora. Y que nada, había visualizado que pues este chavito iba a llegar ese día y la iba a romper y íbamos a ganar con gol de él. Entonces lo sacó a Romagnoli del partido, lo mandó a la tribuna ese día, después de haberlo concentrado, entró este chavito y ahí fue donde el grupo el lunes hizo una reunión y le dijo, no, ya no mames, güey, también respeta la carrera de los jugadores, ¿no? Pero bueno, lo peor del caso, o sea, lo peor de la situación es que yo no podía creer que un técnico con la capacidad, porque es un tipo muy capaz, se deja influenciar tanto por cosas extracanchas. Pero
esotéricas.
Lo peor es quién lo contrata, astros. Cabrón. Si estás viendo que un técnico se está moviendo o está dirigiendo, literalmente.
Pues sí, es que, a ver, digo, sabemos
una astróloga
que...
ayudándole a un director técnico a tomar decisiones.
No es raro. Yo oí esto.
Es lamentable.
Oí esto de productores de televisión. Lo hemos oído de políticos.
Bueno, entre los productores de televisión no sorprende, ¿no? Porque la cultura no abunda.
No son precisamente gente sofisticada. Muchos de ellos.
Acabamos de matar varios programas potenciales.
Muchos de ellos y muchas de ellas, pero no todos, ¿eh? No todos.
No, hay honrosísimas excepciones.
Pero sí, también hay unas criaturas del bosque por ahí, pero bueno.
Pero también en la política es muy común que quienes dirigen esta nación lo hagan apoyándose... En brujos, en brujas, astrólogas, sí, en supersticiones. Y eso a mí me parece, pero deleznable, terrible, preocupante, espantoso, pues, asqueroso.
Lo que sucede es que si tú crees que algo es real y tú crees que va a ser beneficioso para tu carrera, pues lo vas a utilizar. Y si las personas creen en ese tipo de cosas, pues toman decisiones a partir de sus creencias, ¿no? Y acuérdense que siempre pues cederle el control de tus actos a una supuesta fuerza superior y misteriosa, pues es por lo general una pendejada. Vamos a decirlo con todas sus letras, ¿no? Porque lo es, o sea, hay que tener cuidado. Pero bueno, resulta ahora que al pobre Tito Villa no lo metían.
Porque la señora... astróloga, ¿Buja? Dijo que no, que es, estoy indignado, horrorizado. Es más,
esto es enigmante.
Es enigma. Como el coral.
Insulting and unacceptable.
Unacceptable.
De hecho, pero bueno.
Es terrible. Pero bueno, vamos a hacer un breve corte, pero regresaremos con los espectáculos. Platanito no es fan de la casa de los famosos. Cristian Castro, hablaremos de Cristian Castro que quiere rescatar el heavy metal en México.
Está a punto a nada de regresar con más de esa música que produce, y me quiero acordar de su nombre.
La Esfinge.
La Esfinge.
Pero en La Esfinge además no es Cristian, se llama no sé qué Draculea. Y no me puedo acordar de su nombre, pero tiene un nombre alterno que utiliza cuando está tocando en esta banda. Es algo Draculea y no me puedo acordar. Ahora, ¿Draculear qué es?
Pues
morder
sangre,
el cuello,
¿no?
Mientras te la... O sea,
no, chuparle la... Sangre.
La sangre. Ok.
No siempre se puede. Bueno, no, vamos a un corte. No. Hijo, qué sangre.
Ok, vamos a un corte.
Ya ni me acordaba.
No se muevan.
El top 10 de hoy se va a llamar frases que puedes decir durante evento deportivo y en una cirugía.
Mande las suyas a @lacornetafm. Esa es la vía gratuita de su programa de confianza. Frases que puedes decir durante un evento deportivo y una cirugía. No, esto se convirtió en una carnicería, güey.
Bueno, como ya todos fallaron, llegamos a la muerte súbita. Frases que puedes decir en un evento deportivo, y en una cirugía. @lacornetafm. Volvemos. Adéntrate en el círculo rosa con La Corneta Espectacular.
Chismeando todo sobre los famosos.
Cristian Castro es famosísimo.
Cristian Castro es un semidios, güey. Cristian Castro es una presencia de sabiduría en esta tierra. Cristian Castro es un hombre sublime, es un hombre que además de todo se salta las trancas, ¿no? Se salta las trancas en el comentario, en sus disertaciones, cuando habla de no hacer nada, de ver una superficie negra y nada más. Se salta toda lógica, se salta la historia de México hablando con grandes comunicadores como Joaquín López Dóriga.
Se había saltado la prepa, pero ya la terminó y lo felicito por ello, de verdad.
Exactamente, Cristian es un hombre en constante evolución. Y bueno, pues ahora, Cristian Castro nos trae una sorpresa. No sé si ustedes sepan que Cristian Castro ha tenido a lo largo de los años. Tiene un alter ego, en efecto, que se llama, ¿cómo se llama?
Luke Draculea.
Luke Draculea, que es un hombre que es frontman de una banda de metal. ¡Metal!
Y canta súper bien el metal. Digo, tiene una voz canta prodigiosa. Canta increíble. Bien, pues, sí. Pero el metal va muy bien con su voz y él tiene su banda La Esfinge. Podemos poner algo de La Esfinge rápido nada más. Pero para que no lo haya oído cantar metal, porque es buenísimo.
Me puse a oír esto antes de que lo reproduzca el nuevo. Me parece que, porque Cristian tiene una voz y una tesitura de voz muy, muy suave. Y el metal, usualmente, se raspa y demás.
No, también hay metal agudo.
Chequen ustedes el estilo de canto en metal de Cristian Castro. Adelante, Luke Draculea y La Esfinge.
Como noche, como fiera, con tus ojos de pantera.
O sea, sigue siendo suave, pero está preparando, está tendiendo la camita.
Está creciendo.
Súbele nuevo.
Somos la tiniebla que te observa ya. Y mientras todos duermen, si te atreves, ven a verme. Te daré mi beso negro y cambiará tu
beso
suerte.
Beso negro.
En si tu alma está perdida, yo te haré mortal y llevaré tu mal.
¿Cómo es suavecito? Es decir, José José del metal.
Es un metal muy fresa, la verdad.
A mí me gusta, está
no,
bien
no,
hecho.
No, está increíble, pero está no es así hecho. metal, es o hard rock.
Pues es hard rock, sí, pero me gusta, está bien hecho. Además, asesoró de grandes productores. Por ahí anduve leyendo que estuvieron involucrados ahí productores de primera línea de música de metal y de rock. Entonces,
como todo
pues,
lo que hace Cristian.
Yo le deseo mucha suerte a Cristian Castro en este proyecto. Bueno, en este relanzamiento de La Esfinge, porque va a sacar un disco nuevo, hasta donde tengo entendido.
Quiere rescatar el heavy metal en México. Esto declara el gran Cristian Castro.
Vas, Cristian, es momento.
Y estamos con este sueño muy grande. Queremos ser un grupo representante de México en el extranjero. Queremos que ustedes nos acrediten. Queremos que vayan al show y que nos den esas credenciales que necesita el grupo para pues proyectarse al extranjero pues como un grupo que sobresale y que tiene buenas canciones. Lo importante siempre son las canciones y ojalá que ustedes vayan descubriéndolas. También en vivo suenan distinto, así que es importante la experiencia en vivo, porque a veces, bueno, cualquier persona que no es pues muy naturalmente rockera puede decir, no, pues a mí no me gusta esa música.
Hay que oírla. Gallito feliz, feliz, me dicen a mí.
Suena bien. Me gusta. Pues bien, esto es por Cristian Castro. A mí, la neta, ese brother me hace realmente feliz. Su existencia es un dementazo. Y toda la suerte para.
Oye, nuevo, ¿qué buenas bandas de rock mexicano, de heavy metal mexicano recuerdas? Además de Luzbel.
Transmetal, ¿no? También.
Transmetal.
Cristal y Acero.
Raxas,
donde estaba ahí Lino Nava, ¿te acuerdas?
Exacto.
El Rebel de Punk también.
¿Quién
la Tóxico.
Está pisando
¿Quién
ratas,
está haciendo ese
suena?
Ruido? Fuiste
¿Es
tú,
Cristian?
¿Verdad?
Es Cristian.
Bueno. Vamos a escuchar ahora a mi querido Platanito. Ajá. Sin duda mi payaso favorito. Poca gente me ha hecho reír tanto como Platanito. ¿Te acuerdas cuando estuvimos en LOL con Platanito?
Sí, sí.
Qué
sí.
Risa, qué demencia. Lo que hacían Alex Montiel, el Escorpión Dorado y Platanito juntos. De verdad, mi respeto, están muy cañones.
Platanito, yo de verdad nunca se me borrará la horrible imagen del Cheto.
¡Oh!
Y estoy hablando de la botana, ¿eh? O sea, de verdad muy feo. Hicieron hablar a las nalgas de Platanito.
Las movía, las nalgas las blancas, animaba, generosas de
las abría,
querido Sergio Verduzco. Las abría Alex con sus manos.
Con sus manos y hablaban. Y de pronto se fumaron un cheto, una fritura.
Ajá.
Y luego alguien se lo comió.
Como supositorio. Luego, sí, lo dejaron en la mesa y una chava que estaba ahí que no sabía quién agarró el cheto y se lo comió. ¡Horrible! Decía Derbez desde la cabina.
Realmente horrible. O sea, se lo comieron. Se lo comió esa pobre mujer. No voy a ni a decir su nombre, pobrecita, güey.
Bueno, yo soy fan de Platanito.
Cosas que están en una mesa ahí. Eso no lo hagan.
Soy fan de Platanito. No he visto mejor show en vivo que el de Platanito en México. De verdad, me parece sensacional. Soy su fan, pero él no es fan de un conocidísimo programa. Adelante, Platanito.
Ubican un programa que se llama La Casa de los Famosos.
Sí.
No sé si lo ven. A mí, en lo personal, no me gusta ese tipo de programas porque siento que es puro chisme y es puro estarte metiendo en la vida de otras personas que no...
¿Crees?
O sea, ¿qué chingón te importa?
Sí, claro.
Pero fíjate, lo que no estoy de acuerdo, Pérez, ese Pérez, se aventó un chiste en contra de Massad porque le dijo, no, oye, las bombas, güey. O sea, y después a Pérez, cuando hubo el posicionamiento, le dio mucho miedo a Pérez. Entonces dijo, no, yo me refería a la bomba yucateca. No tuvo valor Pérez. Luego, Cynthia Clitwell ronca muchísimo. Ella ronca cabrosísimo, te lo juro. Y todas las noches no deja dormir a todos. Y Janet ya se tuvo que ir del cuarto. Al principio se fue del cuarto, güey, porque ya no pudo dormir. Pero ayer estuvo padre porque Ernesto la guardia, güey. Él usa la mascarilla para no roncar. Y ayer dijo, hoy, solo por hoy, no la voy a usar. Entonces hubo concurso de ronquidos. Pero Cynthia Clitwell ya se enojó con ese Pérez porque ese Pérez le está haciendo bullying por roncar.
Lo bueno es que te cae.
Luego,
no sí, le gusta. No le gusta, está bien, pues no le gusta.
No sí. Le gusta, pero hace una reseña completa de todo lo relevante que ha pasado
no
en el programa. Pues obviamente sí lo está viendo, pero no le gusta.
Mira, yo la verdad, yo sí te puedo decir que yo no he visto nunca ese programa. No es, no sé, estar viendo gente hacinada en una situación precaria, la verdad, y usualmente gente inconveniente. O sea, ha habido mucha gente ahí que me cae bien y demás, pero en general es gente muy inconveniente de la cual yo no quiero saber absolutamente nada nunca. Los quiero lo más lejos posible.
¿No hay
de
nadie
mi
ahí
persona.
Que te lleves?
No, sí, te digo que ha estado mucha ¿quién? Gente en esos programas que me cae bien.
No, en la edición actual.
Es que no, ¿quién está en la edición
Memo
actual?
Memo Schutz.
Memo Schutz me cae
a
bien.
A mí me cae sí. A todo dar, sí.
Sí, sí, sí. Por eso, pero te digo, pero en general la gente que entra a estas cosas es...
Es todo el medio del espectáculo.
Por eso, gentuza.
Bueno, gentuza, me estás llamando a mí, a Facundo.
En general, dije.
A Omar.
Sí, sí, en general. Estas son
pues
muchas
todos
excepciones.
Hemos participado.
Pero también hay mucha gentuza, y lo sabes, güey. No voy a decir a quiénes considero gentuza, pero hay mucha.
Sí, sí, es duro.
Hay mucha pelusa, perdón.
El mundo del reality es terrible.
Es pelucesco.
Es espeluznante, la verdad.
No quieres saber de
lucran
eso.
Lucran con las emociones humanas, sí. Con el dolor, la
pero,
frustración.
Pero es un programa también muy atractivo y lo entiendo. Porque
es un experimento social.
Es conocer más íntimamente a la gente que te gusta ver y demás. Pero yo no consumo ese tipo de programas. Pero Platanito, por lo visto, los odia.
Super,
sí. Los ve. Entonces se autocastiga, se autoflagela.
¿No hay cosas que tú, que te gusta ver nada más para despotricar y despepitar en contra de ellas?
La política mexicana.
No, pero programas así de televisión o de radio. A mí a veces me gusta ir oyendo, no voy a decir cuáles, programas de radio que me parecen pésimos, nada más para irme indignando a gusto.
Yo luego les contesto, güey. Qué bruto, ¿cómo
solo
eres? Que, o sea, de veras, a ver, ¿cuánto vas a durar hablando de esto? De veras, güey, en serio. Luego les grito que se callen en las estaciones de música clásica. Luego les grito que se callen. ¿Qué pasó, Eduardo? Perdimos a Eduardo nuevo. Y lo veo manoteando. Lo veo manoteando y
otra
haciendo
vez no apagó la luz, yo creo.
O sea, ¿cuántas veces han cortado la luz, Eduardo, güey? Ya en serio.
Como tres.
A cada rato llegan a su casa a cortarle la luz porque no la pagó. O sea, no entiendo, güey. No,
o sea,
no entiendo
qué pasa. También es...
Pues mira, el otro día llegaron varios de la gente de... Ya no es CFE, ¿no? Ya es... ¿Quién te hace la luz en México?
CFE,
es CFE. Sí, sí, y parece que entre cuatro le resolvieron el problema, pero lo veo manoteando ahorita y no parece estar logrando gran cosa. Pero bueno, no importa, me está pintando cremas, pintándome dedo, pero no se conecta. Bueno, no importa. El asunto es que Shanique Berman se peleó con Leticia Calderón. ¿Recuerdan a Leticia Calderón, famosa actriz? Bueno, pues se peleó muchísimo y durísimo.
Con Shanique.
Entonces vamos a escuchar acerca de esta horrible pelea.
Llamada y bellísima Shanique.
Le mandamos un abrazo a Shanique. Shanique, ya por favor, levántame el castigo. Se te quiere, ¿ok? Venga.
¿Que una vez te pegó?
Ah, sí, pero a mí sí me descontó, yo sí me desmayé.
Leti, pero te pegó Leti, ¿por qué?
Porque estábamos en el salón de belleza, las dos con una toalla blanca. Y entonces de repente se acerca una chava que yo no veía por la toalla blanca y me empieza a dar con un cepillo en la cara. Y entonces yo de repente veo sus ojos azul y celeste y le digo, Leti Calderón, soy Shanique Berman. Yo dije, seguro me confundió con alguien. Me dijo, por eso, ¡pum! Y que me caigo y me desmayo.
¿De así?
Puñetazo.
¿Te desmayas?
Es que tiene...
Guárdame eso nuevo, ¿de así?
Siete, y le enseñaron, ¿qué?, a golpear bien y duro para defenderse.
Pues es buena para los trancazos.
Bueno, por eso te digo que sí, no dudo que le haya pegado la cachetada más fuerte de lo normal, porque está muy fuerte. Es una mujer muy fuerte físicamente y que tiene técnica.
Y te mandó golpeó. A la loma.
A
la loma.
No, a la loma.
Al espacio sideral, porque perdí ahora sí que el sentido. Me desmayé.
Le di un cepillazo tan fuerte que la noqueó. Oye, pero me guardaste eso nuevo porque oí lo que oí.
¿De qué? ¿De ar o qué?
Aguántame.
Sí, lo está extrayendo porque sí, viniendo de Origel, le voy a dar uso sin duda. Oye, pero a ver, ¿eso no es una cuestión que podría terminar en una demanda? O sea, no te pueden pegar así nada más, güey. No te pueden pegar.
Tú recordabas cuando hemos hecho reportajes o entrevistas con luchadores y siempre, ay, vamos a hacer no sé qué, siempre se manchan los hojaldras, güey.
Pues los podrías demandar.
El perro aguayo casi me rompe el cuello.
Sí. No, pero aquí no estaban haciendo una serie ni nada. Estaba en el salón de belleza y la agarró a cepillazos porque a lo mejor algo dijo Shanique de ella y se enojó Leti Calderón. Leti Calderón estaba muy
mamey. Le dio un puñetazo. Dice que Leti Calderón está muy fuerte físicamente y además tiene técnica. Y que le puso...
¿Qué clase de... ¿Qué usa?
¿Habrá sido un volado?
¿Jiu-jitsu brasileño?
¿Un recto?
No sé, o una patada de giro. Un rodillazo en la... O sea, no sé, güey.
¿De así...?
¿Eh?
¿Qué? ¿Que me qué? ¿Que te qué?
¿De así?
Ah, ya. ¿De así? Te deseamos, Pepillo, que...
¿De así?
De duro.
Me hace gracia, Juan José Origel.
A mí también. Yo creo que a todo México le hace gracia y por eso es que es tan famoso y tan consumido su contenido.
Tan querido. Sí es querido, ¿no?
Pepillo. Sí es querido. No sé de quién, pero sí es querido.
¿Tú crees que nos quiera a nosotros o nos deteste?
No creo que ni siquiera nos ubique muy bien, güey.
No, pues a mí me conoce personalmente. A ti, yo
por eso, también, pero no creo que nos considere mucho, o sea, que piense mucho en nosotros.
Ay, ese par de pelagatos.
Ese par de pendejos, malditos gatos del radio. Gato Radio fue TDD así.
Bueno, ahora vamos a escuchar a José Eduardo Derbez, nuestro tocayo doble. A mí me cae, la verdad, de maravilla, me parece muy simpático. Y va a hablar acerca de su madrastra.
Mi madrastra, Alessandra, que es cantante, le pregunté yo un día, ahorita que la estaba viendo, le dije, oye, ¿tú te aventarías a cantar el himno? Me dijo, no. Y sí, dije, no, la próxima vez, si yo, aunque sea algo muy pequeño, digo, no me late por allá.
No.
Aunque sea un gran proyecto, aunque digas, le pinta bien, te van a pagar bien, guárdame, vale más la pena tu tranquilidad y tu paz mental que esa lana o que estés partiendo de la madre y sufriendo y angustiado, porque aparte sufres tú, tu familia, todos, y tu entorno se convierte muy inestable. Pues,
ahorita acaba de pasar algo que yo lo vi y dije, wow,
Yair.
El potrillo Alejandro Fernández cantando el himno nacional. Yo dije,
la va a cagar.
Hace mucho tiempo no vuelvo a cantar el himno nacional nunca más. Me tocó cantarlo.
Es que como una cosa ahí de la una maldición.
Pasas de noche, ¿eh? Si lo haces
hay que
bien,
aprenderse el himno nada más.
Pasas de noche.
Nadie dice, ay, qué bien cantó Jair el himno.
No está tan difícil, güey. Nomás es cosa de aprenderse la letra y tampoco está tan complicado. Porque además, ¿qué se canta? Nada más como seis estrofas, ¿no? No está, o sea, tiene muchísimas más.
No, ni seis, yo creo, como cuatro.
O sea, se cantan poquitas.
No llegas a patria, patria, tus hijos.
Tus hijos te juran exhalar en tu aliento. Y el clarín, no sé qué, pero bueno, algo así.
No llegas hasta allá, ¿no?
No llegas hasta
Patti Cantú lo acaba de hacer, lo hizo magistralmente
bien. Patti Cantú es una diosa. Acabo de ver ya videos de su lema. De verdad, Patti, un aplauso, todo mi respeto. ¡Qué barbaridad, güey! Acabo de ver unos videos ayer, o hoy en la mañana más bien, de su último concierto. ¡Qué bruto! ¡Qué bruto!
¿En el auditorio? Fue para mí, o los que dio ella solita, solita.
Los que dio ella solita y los del auditorio. O sea, de verdad, Patti es grande. Grande, grande, grande. Espero poderla ver en vivo.
Te la perdiste en vivo el viernes pasado.
Sí, hombre. Lo sé.
Oye, güey.
¿Qué?
Ya nos tenemos que ir y ya no dio tiempo del top ten.
¿Ya no va a haber top ten hoy?
Nuevo, ¿por qué no nos...? ¿Por qué no nos avisaste? No,
ah, les aviso y les vale, la neta. Siempre.
Pues ya no va a haber top ten. No, rápido.
Nos lo echamos rápido. ¿Qué? Esto se llama frases que puedes decir durante evento deportivo y en una cirugía. Esta es la número
10. Número 10. Frases que puedes decir durante un evento deportivo y una cirugía. ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡La vez se fue! Exacto.
Sigue la número 9. Frases que puedes decir durante evento deportivo y en una cirugía. Mira, no importa el resultado, lo importante es divertirnos.
¿Te acuerdas del jueguito ese que eras cirujano y había un mono que si tocabas las orillas con
Funny Bones o cómo se llamaba?
Esa madre, sonaba, ya sonaba. Perdías. México
En México se llamaba Operando.
Operando, ok, bueno, muy bien. Vamos a la que sigue, es la número 8.
Frases que puedes decir en evento deportivo y en una cirugía. ¡Uy, ese error les va a salir carísimo! O esta otra. ¡Uy, el chiquito sufrió un desgarre!
¡No! Wow, un desgarre. Sí hubo un jugador que se desgarró el ano, ¿no? En una barrida.
Sí, Mascherano, el argentino.
Además, bueno, Mascherano, curiosamente.
No, Mascherano se desgarró el ídem.
¿Pero qué tan fuerte tienes que restregarte en el pasto para que se te desgarre?
No fue restregándose en el pasto, fue abriendo el compás de las piernas para tapar un tiro a gol, cosa que logró además, pero le costó un desgarre.
¿Tenía reseco el empaque o qué? ¿Qué ponerse crema
ahí? No, la violencia del movimiento. Hay que ponerse crema ahí. Nunca en mi vida he hecho eso.
¿Nunca te has puesto crema en el...? Es muy agradable, güey.
¿Con qué fin?
Pues para que esté terso.
¿Como lubricante?
Y bien, sí. O sea, para que esté como tiene que estar, güey. Luego se secan los empaques.
Le pica el ano.
Exacto, con crema. Bueno, la que sigue es la número
7.
Frases que puedes decir durante un evento deportivo y una cirugía.
Pues ahora sí, a la congeladora.
No. A la morgue, chale.
A la congeladora.
Bueno, ok.
Vamos a la número
6.
Frases que puedes decir durante un evento deportivo y una cirugía. Hijo, se desinflaron los balones. Hay que cambiarlos, señorita. Recuerden, los implantes, creo que hay que cambiarlos como cada 5 o 6 años. Depende del tipo de implante, pero hay que cambiarlos.
¿Sí? No sabía
sí,
eso.
Sí, luego se encapsulan y se mueven. Y de hecho, luego es un problema porque por ahí vi una entrevista con una actriz porno muy importante, Lisa Ann, que hablaba acerca de los implantes mamarios. Y entonces ya que cuando te los compras tienes que ir ahorrando, o sea, una cantidad para cuando te los tengas que cambiar. Que uno, o sea, uno parte del gasto de los implantes es ir ahorrando al mes una cantidad porque te los vas a tener que cambiar en algún momento porque si no, pues se deterioran.
No son eternos.
Y molestan y duelen y demás. Entonces, si se van a poner chichis, señores, guarden señores. Dinero para cuando se los tengan que cambiar. ¿Okay?
Muy bien, vamos a la que sigue, la número
5.
Frases que puedes decir en evento deportivo y en una cirugía. ¡Se fue por la vía del cloroformo puro!
¡No! ¡No creo que regrese! Ah, no, pero eso era otra cosa, ¿no?
Ese era el doctor Morales, ¿no? El de la vía del cloroformo puro.
La vía del cloroformo puro.
Un super knockout.
Knockout. No técnico, sino knockout. Adiós, güey. Bueno,
vamos a la que sigue, la número.
Cuatro.
Frases que puedes decir durante evento deportivo y en una cirugía. Bueno, con esto damos por terminada la temporada.
Se acabó.
Suerte. En la próxima. Esto está terrible, ¿eh? Me voy a ir antes de que termine.
La que sigue es la, la que sigue es la número...
Tres.
Frases que puedes decir durante entrenamiento deportivo y una cirugía. ¡No, pues ya la única opción es el Ave María! ¡Dame puntería! ¡Va! Ya de plano no sé ni qué estoy haciendo.
El Ave María. El pase de Ave María es ya cuando se acabó el reloj, tirar con, hasta la zona de anotación. Con
a la
todo,
canasta, a ver, la portería, a ver si está por ahí el receptor, a quien sea, ¿no? Oye, a ver, vamos a cambiar la 2 por la 1, ¿no?
Ok. Bien. ¿Viste eso nuevo? Vamos a cambiar la 2 por la 1. Vamos entonces a la número.
2.
Frases que puedes decir durante un evento deportivo y en una cirugía.
Cambio, sale el doctor, entra el carrito de las desgracias.
Sale Cacá por el ano.
No, eso ya quiere decir que se descontroló todo horriblemente, ¿no?
Esto sucedió. Hubo un cambio en la selección brasileña y salió Cacá y entró el ano.
Así es.
Y así se narró.
Sale Cacá por el ano.
¿Por dónde? Y finalmente la número.
Uno.
Frases que puedes decir durante evento deportivo y en una cirugía.
¿Qué está pasando, doctor?
¡No!
¡No! ¿Qué está pasando, doctor? ¿Qué está pasando?
Wow, no quieres estar en esa cirugía, güey.
En ese
quirófano.
Quirófano.
Sí, no quieres estar
no
ahí.
No quieres estar ahí. Le mando un saludo a los queridos Luis y Cristian, que barro.
Sin duda, son grandes, güey. Nos quedamos son con las ganas, grandes. Pero bueno, en algún momento en la baraja estarán esas cartas, queridos compañeros. Se les respeta.
Se les admira y se les estima.
Así es.
Bueno. A ustedes también, querido público cornetero.
A ustedes también, putz. Oye, ¿qué asustaste?
¿Qué clase de radio es?
¡Qué grosero!
¡Nos queremos, putz! ¡Adiós!
En este instante se va la meme en la corneta.
¿Y este es el cierre?
No, este.
Derechos reservados, Radiopolis Podcast 2026.